buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 16 de junio de 2017, la 1 y 34 minutos. Hoy es San Juan Francisco Regis, santo del siglo XVII, sacerdote, que predicó incansable en el corazón de Francia para que los pueblos más rurales y más alejados encontraran el consuelo de la palabra de Dios. Por eso Pío XII dijo de él que si hay un santo a quien pueda invocarse como patrón de las misiones rurales en tierras de Francia, este es San Juan Francisco de Regis. Hoy ya verán que vamos a tener un programa muy, muy interesante. Ayer se cumplieron 40 años de las primeras elecciones generales con partidos legalizados dentro de la Ley de la Reforma Política. Fueron las primeras elecciones democráticas que ganó UCD. Las primeras elecciones democráticas de esta última etapa de nuestra historia. Hoy queremos ponerle luz a ese periodo de la transición, a la aportación de la Iglesia a ese momento. Queremos respirar el mismo aire que flotaba en el ambiente de hace 40 años. Vamos a hablar con el que era un cura jovencillo en aquella época, con Lorenzo Trujillo. Pero ahora Silvia Zamora nos da unos retazos de actualidad.
Pues este domingo celebramos el Corpus Christi, presencia real de Cristo en las especies de pan y vino. A las 7 de la tarde, misa en la catedral, presidida por nuestro obispo, y a continuación será la procesión con la custodia por las calles de Ciudad Real. En cada pueblo, cada parroquia, celebrará también este domingo uno de los domingos de mayor esplendor de todo el año. Llamados a ser comunidad es el lema utilizado por Cáritas para la celebración del Corpus de este año. Nos invita a toda la comunidad cristiana a compartir juntos y a no pasar de largo ante el sufrimiento de los otros. Es el valor de la participación y de la comunidad como ejes del proyecto de transformación social. Y les recordamos dos posibilidades para este verano. El Camino de Santiago para jóvenes con el lema Sal de tu tierra será del 9 al 16 de julio. Encuentran toda la información en la web de nuestra diócesis y en la web de la Delegación Diocesana de Jóvenes, jocreal.com, y también el Camino de Santiago para adultos del 1 al 13 de agosto. También en la web de nuestra diócesis pueden informarse.
A ver, Silvia, pues cuéntanos cómo se ponen en contacto con nosotros.
Pues a través de nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, pueden seguirnos, @diócesiscr.
Con José Andrés Antón en el control, Silvia Zamora, su cuenta de Twitter, @silviazac, en la coordinación de todo, Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @inmasolanera. Con el hashtag Patronas Manchegas tuiteamos en su sección. Hoy nos vamos hasta Almadén, porque con Inma Serrano vamos a repasar la historia de la Virgen de la Estrella. También Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter, @antgalchab, que nos regala cada viernes con una película su columna de opinión. Hoy tenemos como fuente de inspiración nada más y nada menos que a Toy Story. Un cariñoso, afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos al teléfono en directo a Lorenzo Trujillo, que en el año 77, cuando se cumplen ahora los 40 años de las primeras elecciones democráticas, era un cura que hoy diríamos jovencillo. Seguro que él nos dice que ya no tan jovencillo, que ya tenía mucha experiencia a sus espaldas. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, el Ángel.
Gracias por haber permitido que nos metamos en este un poquito jardín, que nos embarremos un poco en la historia, que nos vayamos 40 años atrás y que recordemos pues ese periodo de la historia de España, que a mí me parece muy bonito, social, culturalmente, pero también eclesialmente. Entonces, ¿qué se respiraba en ese ambiente, en el año 77, en lo político, en lo social y también en lo religioso?
Vamos a ver, En el año 77, un poquito antes de las elecciones, yo desembarcaba de Cali, Colombia, donde había estado previamente, ¿no?
Allí de misionero.
Eso es. Entonces, de ese momento, así el impacto más fuerte fue la salida de Barajas y el encontrarme pues con los papeles, los carteles, etcétera. Vale. Mi conocimiento y mi experiencia es anterior, es decir, de los últimos años en la universidad en Valladolid, pues hasta el año 65, cuando se estaba preparando y cociendo lo que luego iba a venir. O sea, mi experiencia directa, personal, personalísima y además intensa, es de esos años anteriores. Es verdad que estaba informado de todo esto porque nos llegaba la prensa, oíamos la radio y como ya conocías, pero repito, mi experiencia personal es de los años anteriores.
Sí. ¿Y cuál es tu experiencia personal de esos años anteriores? ¿Qué? Porque es que todos esos años fueron de mucha efervescencia, ¿no?
Muchísima, Miguel Ángel, muchísima. Hoy, quien no lo haya conocido, le será difícil entenderlo. Yo lo viví en Valladolid, en la universidad, y había un nivel de ilusión, de iniciativa, de creatividad, que hoy pues sería incomprensible. ¿Y es qué? Decir, se soñaba, se temía, se... Sí, sí, claro, dime.
De no saber qué va a pasar. No, ya te iba a preguntar directo que qué papel jugó la Iglesia en la transición. ¿Cómo se situó la Iglesia, los cristianos, nuestras parroquias? ¿Cómo se vivió todo aquello?
Sí, vamos a ver, dos cosas previas. Una, la Iglesia estaba en el concilio y en el posconcilio y tenía dentro tensiones, diferentes posturas, etcétera. Globalmente, en la experiencia que yo tuve, yo trabajaba en JEC, Juventud Estudiante Católica, en la universidad, es que la Iglesia tuvo un papel enorme, pero enorme. Vamos a ver, primero, la España de Franco, dictadura y todo lo que se quiera, en el fondo fue al final una dicta blanda. Y un gran mérito de eso estuvo en que no podía controlar todo, y no podía controlar todo porque la Iglesia, a pesar de la unión y de tal, era independiente. Entonces el hecho de la existencia de la Iglesia fue uno de los elementos que impidieron que la dictadura se convirtiera pues en un totalitarismo. Pero ya en esos años, la Acción Católica, por ejemplo, jugó muchísimo. El concilio, el cardenal Tarancón, esta figura amenazada, chillada, y cómo plantó cara. La Iglesia, en muchos líderes cristianos de entonces, pues quitó temor, quitó rencor, y fue uno de los elementos que permitieron el diálogo y el encuentro. Es decir, la entrada, por ejemplo, en el régimen de Franco, allá por los años 50, de los propagandistas de Acción Católica, los discípulos de Herrera Oria, José Ibáñez Martín, Ruiz Jiménez, Castilla, Federico Silva Muñoz, supuso un cambio muy grande y una apertura progresiva. Por tanto, yo creo que fue esencial, creo.
¿Es justa la visión que, a tu juicio, se está dando de la Iglesia, pues de una Iglesia total y absolutamente alineada con el régimen franquista, con lo que realmente sucedió? ¿Eso fue así?
Yo creo que quien diga eso, una de dos, o miente, o es que no está realmente informado de lo que estaba pasando. Es verdad que había obispos en las Cortes. Es verdad que había obispos pues muy, muy favorables a Franco y quizá un poco tensos con Pablo VI y las conclusiones del concilio, sobre todo el libertad religiosa, ¿no? Pero es verdad también que había obispos, líderes, hombre, pues en esos años la OAC de don Tomás Malagón funcionó y funcionaron los movimientos especializados de Acción Católica gracias a la protección pues del arzobispo de Toledo, y eso estaba permitido por Franco. Es decir, era un espacio de libertad. Y bueno, yo soy de esa época, hubo cantidad de curas, no solo en la cárcel, no, no solo eso, sino con multas por su predicación, por su... Y eso tuvo efecto, ¿eh? Tuvo efecto. ¿Qué? Yo tengo la plena seguridad de que ciertas fuerzas, políticas, militares, etcétera, hubieran actuado de modo muy, muy distinto sin el influjo y la mediación de la Iglesia. Y también fuerzas de izquierda, a veces líderes que se visitaban con Tarancón, también recibieron ese influjo.
Yo recuerdo, bueno, para mí es una época de la historia apasionante. He visto documentales, películas, todo lo que he podido. He leído historiadores de una orientación y de otra, todo lo que he podido. Esa estrategia eclesial de encuentro, por ejemplo, que la misa funeral de Franco sí. la diga el cardenal de Toledo, don Marcelo, y que sin embargo no aparezca Tarancón ahí, pero sí aparezca en la misa de la coronación, ahora ya sabemos, con una homilía prácticamente hecha por don Fernando Sebastián y que habla de reconciliación nacional, sí. de encuentro, de paz, de pluralidad, de libertad. Yo creo que eso quien cierre los ojos a eso es que no quiere ver toda la realidad.
Bueno, ya sabes que las tendencias laicistas pues no son muy simpatizantes de la Iglesia. Y en el fondo la Iglesia tampoco actuó con militancia, es decir, no fue un partido político. Y la gente que reduce toda la vida social a los partidos políticos, pues sí tendrían razón en decir, no, la Iglesia no intervino. Pero es que la sociedad no son los partidos políticos. Y en los partidos políticos hay personas, y en aquel momento, personas de una gran calidad. Y ahí hubo influjos mutuos, y hay líderes de todo tipo que procedían de reuniones cristianas, de Hoog o de Heck, yo qué sé. No, yo creo que no entienden, pero bueno.
Pasar de un país que se definía como confesional, aunque existiera pues algo más profundo y algo en la gente de la calle, en la gente de las parroquias, por ejemplo, yo recuerdo que es que era bastante habitual porque uno de los espacios de libertad que había eran las parroquias y especialmente en Madrid había gente de una izquierda más moderada y de una izquierda más extrema que se reunían en las parroquias.
Claro, y tú conoces, perdona, sacerdotes cercanos o de tu parroquia que tuvieron sus problemas.
Efectivamente, eso es por lo que decían, ¿no?
Claro.
Y por las cosas buenas que decían.
Y por lo que hacían.
Y por lo que hacían. Claro.
Sí.
¿Y fue difícil o fue natural el paso de un país confesional que se definía como confesional a un país que de pronto se define como aconfesional? Es decir, ¿eso suponía o supuso para la Iglesia más libertad, más respiro, puertas más abiertas? Y tú recordabas el Concilio, que claro, es que la Iglesia estaba embarcada también en otro ambiente, en otra situación histórica.
Sí, pero ya antes del Concilio, la Iglesia española tenía teólogos, el núcleo de Salamanca, por ejemplo, muy en esa línea. Y con reuniones con personas de primera categoría, las conversaciones de Ávila, etcétera, donde los planteamientos eran muy distintos. No fue de la noche a la mañana. Otra cosa es que la estructura externa sí cambiara un poquito de la noche a la mañana. Pero la vida interior hizo que cuando llegó el Concilio, aunque hubiera resistencias, se aceptó, y se aceptó de verdad, y que inmediatamente lo que estaba sembrado y estaba más o menos subterráneo o apareciendo, pues claro que salió. De hecho, en España es donde hubo menos grupos contestatarios del Concilio. Esto habría que anotarlo. Hubo mucho más en Francia, por ejemplo.
Sí, se había ido sembrando lentamente y en ese momento en el que se tiene que manifestar y la gente se tiene que recolocar de una manera nueva, lo hace como de una manera natural, porque ya estaba mucho sembrado.
Ahí la teología española a mí me parece que jugó muy bien. Y bueno, pues hay nombres que serían para recordarlo siempre, ¿no?
Bueno, muy bien. Lorenzo Trujillo, gracias por habernos pues regalado estos 10 minutos de conversación al hilo de esta última etapa de la historia de nuestro país, de España, en un ambiente democrático, en el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. En fin, pues que sigamos caminando desde la libertad y desde el respeto, que es lo importante entre todos, me parece a mí.
Muy bien.
Muchísimas
pues muchas
gracias.
Gracias a todos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Inmaculada Serrano, pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera. Repasamos cada semana las diversas patronas de nuestra diócesis. Tuiteamos con el hashtag Patronas Manchegas. Hoy nos vamos hasta Almadén. Si la semana pasada nos íbamos a la Virgen del Castillo, a Chillón, nos quedamos en esa zona, Almadén y la Virgen de la Estrella. Almadén, un lugar precioso con una gran historia. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy, para terminar la sección por esta temporada, conoceremos a la patrona de Almadén, la Virgen de la Estrella. Es quizás, hasta el momento, la imagen de la cual menos información tenemos. Solo hemos sabido que la historia de su patronazgo comenzó hace relativamente poco tiempo, por el año 1987. Cuando un grupo nutrido de devotos del pueblo y el celo religioso del cura párroco por aquel entonces, don Isidoro, pues hicieron realidad que Almadén reconociera como patrona a esta imagen de la Virgen de la Estrella. Dicha imagen es una buena talla, tiene el rostro aniñado y está en actitud de recibir en sus brazos a los devotos que le soliciten su ayuda. Por lo tanto, pues en este año 2017 en el que nos encontramos, Almadén celebrará el 30 aniversario de la proclamación como patrona del pueblo de la Virgen de la Estrella. Y esta imagen, pues aún siendo la patrona, como bien decimos, y por lo que nos comentan algunos vecinos, pues no tiene mucho arraigo en la localidad, ya que los favores de los fieles se los lleva casi más la Virgen de la Mina, que es la patrona de los mineros, los cuales fueron los que compraron la imagen. Y la verdad que de cara de puertas afuera, pues hay mucha gente que confunde las dos vírgenes, la de la Estrella y de la Mina, pues porque no tener muy claro cuál es en verdad la patrona de Almadén. Pues la Virgen de la Estrella tiene su lugar en un sitio situado en el lado derecho, la iglesia parroquial, que fue construida en 1747... a partir de la ampliación de la primitiva ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, gracias a las limosnas de los mineros, y pasando en ese momento pues a estar ya bajo la advocación de Nuestra Señora de la Estrella. Y su festividad se celebra el día 15 de agosto. Pues finalizamos así con la patrona de Almadén, la Virgen de la Estrella. Pues si Dios quiere, y ustedes también, pues continuaremos conociendo al resto de patronas de nuestra diócesis a partir del próximo curso. Un saludo, Miguel Ángel, y buen verano para todos. Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
¡Ah! ¡Esta es la parte en la que explotamos!
¡Hoy no!
El hashtag comentario con cine. Toy Story 1995. Disney y Pixar unidos. Solo diré que estas películas nos regalan un mundo mejor.
Es caer con estilo.
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Bus! ¡Nos hemos pasado el camión!
No vamos hacia el camión.
¡Woody! ¡Bus!
¡Los has encontrado! ¿Dónde estaban?
¡Aquí, en el coche!
¿Lo ves? ¿Qué te había dicho? Justo donde los dejaste.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1995, el director norteamericano John Lasseter dirigió todo un hito en la historia del cine, Toy Story, que es el primer largometraje de Pixar, además de la primera cinta animada completamente con efectos digitales. Toy Story cuenta las aventuras de una serie de muñecos con vida propia, ajena al mundo de las personas, que viven con su dueño Andy, un niño que juega con ellos sin saber que cuando cierra las puertas de su cuarto, los juguetes viven su propio mundo lleno de relaciones, de amistad y también de dificultades. El muñeco preferido de Andy, el vaquero Woody, pronto tendrá competencia en el mundo real y también en el suyo propio con el astronauta Buzz Lightyear, que al grito de «hacia el infinito y más allá» domina las estanterías de todos los grandes almacenes. Woody y Buzz, cada cual con su carácter y sus peculiaridades, son dos líderes naturales en el mundo de los juguetes de Andy, y cada cual parece querer ser el que domine el pequeño universo donde se desenvuelven. Y todo ello hasta que surgen los peligros reales, cuando los juguetes van a ver amenazada incluso su existencia. En ese momento surge lo mejor del corazón de cada cual y una enorme corriente de solidaridad, en la cual el sacrificio y la lucha por el otro y por el grupo se imponen a sus propios egos. El gran John Lasseter, como luego hace en muchas de sus películas, ya sea como director o productor, Los Increíbles, Up, Monster S.A. o la reciente Inside Out, llena de valores humanos sus narraciones, haciendo destacar la amistad, la familia, el honor, la voluntad, el esfuerzo y la bondad como motor que mueve el mundo, no exento de un trasfondo religioso o trascendente. Lasseter no da puntada sin hilo. Puede ser por su frescura y su actualidad una película ideal para cerrar por este año esta colaboración con El Espejo, en la que a través del buen cine he pretendido comentar la actualidad intentando darle mi modesta opinión. Y es además una excelente cita para iniciar el verano, con todos esos valores en el equipaje de vacaciones. Un canto a la amistad sincera y a la humanidad, aunque sea a través de unos juguetes. Recuerden que debemos estar siempre dispuestos para ir hacia el infinito y más allá, sobre todo para hacer de nuestro mundo un lugar más feliz para nuestros congéneres. Y acabando como lo hacen los grandes filmes, continuará. Buenas tardes. Y hasta el curso que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa, rozando los 13 millones de seguidores en la cuenta de Twitter @pontifex_es.
El Papa nos dice hoy, el amor pide una respuesta creativa, concreta, no bastan los buenos propósitos, los demás no son números, sino hermanos que hemos de cuidar.
Muy bien, Silvia, muchas gracias por este año de radio.
A ti, Miguel Ángel, como siempre.
De este 16 de junio hemos hablado de la Iglesia y de la transición, y así, abiertos al mundo y a la sociedad, nos despedimos desde el respeto, desde la tolerancia, desde la libertad. Que pasen todos ustedes un muy buen verano. El próximo curso, en septiembre, nos volveremos a escuchar. Volveremos a estar con todos ustedes y ustedes con nosotros. Si Dios quiere, como dice Antonio Gallardo, volveremos el viernes 8 de septiembre, fiesta del nacimiento de la Virgen. Quiero darle las gracias a todos los que han compartido este tiempo de radio aquí, a José Andrés Antón, todos los viernes. Gracias, José Andrés. Silvia Zamora, muchísimas gracias. Inma Serrano, Antonio Gallardo, Noelia Rodríguez, que empezó la temporada con nosotros y que luego, pues, sus obligaciones, pues, tuvo que dejarnos. Bueno, les recuerdo que el domingo la retransmisión de la misa desde la parroquia de Santiago y después el informativo diocesano. Ya a mediodía COPE con Pilar Cisneros y José Luis Pérez. Para hoy y siempre, buenas tardes. I hear him every day.